asciende al primer lugar de la lista Adult R&B Songs de Billboard? Do It, Hágalo, de Toni Braxton. Just do it. Together, juntos, de la banda For King and Country y los cantautores Kirk Franklin y Tori Kelly, lidera la cartelera Christian AC Songs. Anuel AA se une a Enrique Iglesias para conquistar el primer lugar de la categoría Latin Pop con Fútbol y Rumba.
Champán y fútbol y rumba, y el reggaetón retumba, la fiesta no para y gastamos la funda, la vida es una y no hay una segunda.
Lo último de Ozuna es el éxito más difundido en la radio latina de Estados Unidos.
Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal, pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo, con nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero.
Y cerramos con la canción latina número uno del momento, según Billboard. Un día, One Day, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny.
Your love, I'm your friend.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Estimados oyentes y bienvenidos a RM en el aire, un programa de Radio Martí. Hoy es 29 de agosto del 2020 y comenzamos nuestro espacio radial de dos horas, donde disfrutaremos de buena música, curiosidades, recuerdos de ayer y de hoy, anécdotas, efemérides, noticias, puntos de vista de nuestros invitados, coronavirus, las clases que ya comenzaron y mucho más. Ya que nuestro propósito es estar siempre junto con nuestros amigos oyentes. Y dicho todo esto, como siempre, nos vamos con los que cumplen años en el día de hoy, 29 de agosto del 2020, los que cumplen mañana. Se nos acaba el mes, se nos acaba esta parte linda del verano, el centro del verano prácticamente. Los que cumplen años esta semana que acaba de transcurrir y la próxima hasta que nos volvamos a ver. Dicho todo esto, nos vamos con California Dreaming. Un día 30 de agosto, pero del año 1935, nació John Phillips, cantante, guitarrista y compositor, creador de la banda The Mamas and the Papas. La banda se forma a finales del 63. El cuarteto pronto se trasladó a California, donde después de tocar por varios clubes, consiguió firmar un contrato discográfico. A finales del 65 editaron el que sería su primer sencillo, California Dreaming, que llegaría al número 4 de la lista de Billboard. Esta canción posee una instrumentación y unas armonías vocales espléndidas. En el 2001 la canción fue ingresada en el Salón de la Fama de los Grammy, en un claro reconocimiento a la popularidad alcanzada por la banda y especialmente por ese tema durante la década de los 60. Finalmente, en el 2001, a los 65 años de edad, murió John Phillips. Escuchemos este número, California Dreaming. Recuerden que siempre es muy importante que comamos un pedacito de la torta, del cake, de esa celebración. porque usted está participando en algún evento importante, ya sea bautismo, cumpleaños, boda, 15, en fin. O como nosotros teníamos una vez, siempre nos reuníamos y decíamos, hoy vamos a hacer el cumpleaños de por gusto. Nadie cumplía años, pero por gusto hacíamos las fiestas. Y así se puede también celebrar. Bueno, dicho todo esto, como siempre, me acompañan dos grandes amigas. Una es la chef peruana Irina, que está con nosotros, Irina Herrera, y también nuestra querida Rosario Solares, escritora. Qué bueno que están con nosotros. Buenos días. Hacía ya ratito que no hablábamos. Pero bueno, siempre es un placer estar en comunicaciones con ustedes.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo les lleva la vida? ¿Cómo les lleva este coronavirus que de cada día se pone peor? Vuelve, se va. Está como las olas del mar. Vuelve y viene y así. Terrible.
Así. Uno sobreviviendo.
Sí, señor. Esa es la palabra, sobrevivir y además sobre todo cuidarnos. Algo que siempre hemos recalcado en nuestro programa es que se cuiden, que traten de ponerse la mascarilla. El lavado de manos es importante, mantener la distancia social entre las personas. Si usted ve que una persona, como dice el doctor Alfredo, si usted ve que una persona no tiene la mascarilla, usted trate de decirle que se la ponga, pero si no quiere, usted pase por el lado, mantenga usted la distancia y tenga usted la disciplina. Recuerde que cuando nosotros nos cuidamos, cuidamos a los demás. Bueno, Rosario, ¿qué tienes para mí?
Bueno, tengo un cuento, del libro Cuentos para no dormir 3, que es el más reciente. Ese está en Caligrama y en Amazon también. Se llama Dos Voces. Es para entretenernos un poco, porque es bueno también soñar un poquito con cosas un poquito de miedo o de risa o de algo que nos saque de lo que estamos, ¿no?
Claro.
Bueno, voces. Ahora mismo oigo una de ellas. ¿Ustedes no? Habla bajito, como en un susurro, pero es ella, lo sé. Hace tiempo llevo yendo a hablar en mi casa a un hombre, a una mujer y a un niño. A veces gritan y pelean, otras como ahora apenas se oyen, a no ser que uno ponga mucha atención. Sospecho que mi casa está embrujada. Esas voces vienen del aire, del viento, de todas partes. Son voces fantasmales, pues nunca los he visto. Vivo sola y hasta que llegaron ellas, en el silencio más profundo. Ahora no tengo sosiego. Me incomodan con sus palabras que muchas veces no comprendo, pues hablan deprisa y se le distorsionan las voces. Estoy por volverme loca. He tratado de comunicarme con ellas. Hago ruido, grito, muevo cosas. Parecen agitarse con eso, pero no me responden. Afuera siempre está oscuro, gris, inhóspito. No salgo hace tiempo ya. ¿Cuánto? No lo sé. Los días se suceden iguales y extraños. Antes era el completo silencio. Ahora, con esas voces que me asustan y sobresaltan constantemente, sin tregua, a veces es un susurro escalofriante, otras gritos, ayer ruidos y pisadas. Estoy ya en un estado de nervios que no me aguanto. Trato de usar el teléfono. No da ni tono. Parece que la conexión se ha estropeado debido al mal tiempo. Estoy sola con todas ellas. Me tapo los oídos con la almohada para no oírlos más. Las voces a veces se me filtran por los gruesos almohadones, como si nada. Una mañana lo vi. Era un niño de apenas unos 6 años. Se me quedó mirando como hipnotizado. Fui a hablarle y se empezó a desvanecer como en una nube gris. La habitación se puso fría. Me tapé, pues mi boca tiritaba inconteniblemente. Ahora ya estaba segura de que existían. No era mi oído quien me traicionaba. Ahora también los había visto. Era un hecho que estaban ellos. No era mi imaginación. Seguían las voces, constantemente, hasta que un día, sin poderme contener, abrí la ventana y salté. En vez de caer, ascendí. Pasé volando entre las nubes y desde allá arriba contemplé mi casa. Y llegó la que quise evitar, que aguardaba por mí con la capucha y el azadón. Con una tristeza infinita me dejé conducir por ella. Ella, de la cual quise huir, que me esperaba. Yo no quería admitir que ya mi casa tenía otros dueños, porque yo estaba muerta. Vi al niño en la ventana despidiéndose de mí. Él fue el único que me pudo ver.
Wow. Te llegó la muerte. Wow.
Qué bien, qué bien. Eso merece unos aplausos, porque además la imaginación,
bravo,
como
bravo.
Tú viajas, Víctor, que tenemos a Víctor con nosotros, y por supuesto nuestra productora Berta Raval. Vamos a poner los aplausos a nuestra querida Rosario Solares por ese interesante cuento para cambiar un poco la temática del programa.
Sí. Muchas gracias.
Bravo, Rosario, bravo, bravo, bravo. ¿Cómo se puede viajar a través de la imaginación y cómo podemos transportarnos? Yo creo que lo más importante del cerebro es esto. ¿Hacia dónde podemos ir? Los lugares que podemos ir, atravesar el hoy, el mañana, el ayer, el futuro, el presente.
Sí.
Es una maravilla, de verdad que sí. Te felicito.
Es un regalo.
¿Dónde podemos adquirir tu libro, mi amor?
Bueno, están en Caligrama y también en Amazon y en toda la net. En toda la net están, pero la editorial se llama Caligrama y Amazon también. Y bueno,
título?
Y los demás libros siempre están en Amazon, o sea, es fácil descargarlos.
¿Y el título cuál es el libro de este cuento?
Ese se llama Cuentos para no dormir, este es el 3.
Ah, el 3. ¿Y el título del libro, Cuentos para no dormir, de la saga?
No, no es ninguna saga, son cuentos. Este es el número 3, pero no tiene secuencia.
No tiene secuencia.
Sí, se puede adquirir el primero o el segundo.
Ah, qué bien, qué bueno.
No tiene que ver uno con el otro. Lo que es saga es las novelas del gato. Esos son sagas que continúan, que son novelas y tienen un tema.
No, estos son monotemáticos.
No, esto sí. Esto, imagínate, un cuento es una cosa, el otro no tiene nada que ver con el anterior.
Claro.
Y así. Son cosas que se me ocurren así al azar. Ya tengo otro libro de cuentos, casi la mitad de cuentos que se me ocurren, porque es divertido, ¿no? Y en 3 o 4 páginas o menos tiene el principio, claro, el nudo y el final y el desenlace. Y es muy, a la gente le gusta mucho.
¿Cómo no? Porque, a mí me encanta, ¿sí? De verdad.
Y no tienen que leer tanto, y lo leen un momentito y ya. Y si mañana quieren leer, otro pueden, pero no tiene que ver uno con el otro.
Y no tiene la continuidad, claro, como
claro,
la saga.
Uh-huh. Claro, claro. Es mucho
bueno,
más
vamos
fácil.
Con nuestra querida Irina Herrera, chef peruana. Qué bueno que estás con nosotros, Irina.
Ay, muchísimas gracias. Cada día amo más a Cuba y a toda su gente, porque en realidad tuve la oportunidad de viajar y me enseñaron a preparar el congrí. Pero ustedes, como saben, siempre yo hago reemplazo.
Una versión.
Una versión diferente, porque también hay varias variedades de este plato, ¿no? Así que en esta oportunidad vamos a reemplazar el arroz blanco por la quinoa. Como ustedes saben, muy bien lavada. Luego ya les explico el procedimiento. Entonces vamos con los ingredientes. ¿Les parece bien?
Sí.
Tenemos 2 tazas de quinoa que vendrían a reemplazar las 2 tazas de arroz blanco. 1 taza de frijoles negros. 2 tazas de caldo de los mismos frijoles negros, que los vamos a cocer, 1/4 taza de aceite, ¿no? 1 cebolla grande, 4 dientes de ajo, al que le guste el picante le podemos usar ají verde o el ají rojo, la cantidad necesaria de acuerdo al gusto, orégano, comino, 1 hoja de laurel y 1 chorrito de vinagre y sal al gusto. En cuanto a la preparación, vamos a poner a remojar nuestros frijoles desde el día anterior. Una vez que ya hacemos eso, enjuagamos, los ponemos a cocer con el laurel, la sal, y si usamos el ají, ahí es donde va el ají. Cuando estén bien cociditos, blandos, los vamos a reservar dejándolos enfriar, separándolos del caldo. Ahora, hacemos un sofrito con la cebolla, con el ajo, el aceite, hasta que esté doradito, ¿no? A este sofrito le vamos a incorporar, en este caso, la quinoa, que sería el arroz. Y ojo, que el congrí se usa el arroz crudo. En este caso, sí, la quinoa es cocida, como se los expliqué anteriormente. Ahora sí, entonces a ese sofrito le vamos a incorporar la quinoa, los frijoles, el caldo, el resto de las especias y el chorrito de vinagre. Se va revolviendo bien de una manera homogénea, se deja hervir hasta que ya rompa el hervor bien, 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 y luego vemos que ya esté el arroz cocido, o en su defecto, como la quinoa es cocida, vamos a tener menor tiempo de cocción. Ahora sí, para poder nosotros aromatizar, tenemos pues ahí el coco, podemos presentarlo con algunas lonjitas de coco, de naranja agria o cualquier fruta que se tenga ya. Eso sería todo. Queriéndoles decir pues que el congrí proviene del vocablo haitiano congo, que significa frijol, y que probablemente ri sea de lo que se habla o se dice el arroz en inglés. Así que muchísimas gracias y ya les comparto la receta.
Muy bueno, me dio hasta hambre. Qué ahora bonito. Por la mañana.
Ay, sí, gracias, yo también.
Gracias a Rosario Badón por estar conmigo en esta primera media hora de RM en el aire. Y ahora vamos a ver qué pasó un día como hoy. Gracias, muchachitas.
Efemérides, un retrato, un recorrido histórico, un día a día a través de los sucesos, acontecimientos y personajes que marcan los hechos esenciales de nuestro pasado y presente alrededor del mundo.
Y efectivamente, un día como hoy, 29 de agosto, pero del año 1778, nace Dominique Ingres, pintor y dibujante francés. 1904, inauguración en San Luis, Estados Unidos, los terceros Juegos Olímpicos de la era moderna. 1915, nació la actriz sueco-norteamericana Ingrid Bergman, quien falleció el mismo día, pero del año 1982. 1947, fallece Manuel Rodríguez Manolete, torero español. 1958, nace Michael Jackson, cantante estadounidense. 1965, retorna la cápsula espacial estadounidense Gemini 5, tripulada por Gordon Cooper y Charles Corham, tras el récord de una semana en el espacio. 1987, fallece Lynn Marvin, actor estadounidense de cine. 1993, Israel anuncia un preacuerdo con la OLP de autogobierno de la Franja de Gaza y Ciudad de Jericó. 2001, fallece Francisco Rabal, actor español. Un día como hoy, 29 de agosto, pero del año 2004, clausura de los Juegos Olímpicos de Atenas. Estados Unidos lideró el medallero con 103 metales. 2005, el huracán Katrina arrasa buena parte de Nueva Orleans y otras áreas de Luisiana, Texas y Mississippi. 1.800 muertos y millones de damnificados. 2009, el transbordador Discovery despega de Cabo Cañaveral hacia la Estación Espacial Internacional con 7 astronautas en misión de 13 días. Esto y mucho más sucedió un día como hoy. Y precisamente un día como hoy, pero del año 1958, como dijimos en las efemérides, nació Michael Jackson. Su nombre era Michael Joseph Jackson. Nació el 29 de agosto del 58 en Gary, Indiana. Conocido mundialmente como el rey del pop, rock and soul, fue un gran bailarín, compositor y cantante de música pop, aunque sus canciones incluyen también hard rock, rhythm and blues, disco y danza. Comenzó su carrera musical junto a sus hermanos en la agrupación de Jackson 5, pero su mayor éxito llegó tras comenzar su carrera como solista en el año 1971. Su mayor éxito fue Thriller, la consagrada como la mayor estrella de pop, además de tener hasta la actualidad el título de álbum más vendido en la historia de la música. En el 87 lanza Malo, otro gran éxito. Para el 88 publicó su autobiografía, que además incluye una película protagonizada por el rey del pop. Danger es el álbum por la estrella 1991, poco antes que el comienzo de los escándalos por abusos de menores y su primer matrimonio con Lisa Mary Presley, hija de Elvis Presley, el cual duró 19 meses. En el 2000, Michael Jackson entra en la lista de los récords Guinness por su apoyo a 39 obras de caridad, más que cualquier otra estrella. Indivisible es lanzado en el 2001, el cual tuvo un gran éxito comercial. Meses después se anunciaba el nacimiento de su tercer hijo, Prince Michael Jackson II. El nombre de la madre es desconocido. También tuvo Michael Jackson Jr. y también Paris Michael Catherine Jackson. El rey del pop anunció su último concierto en Inglaterra, sin embargo, no pudo realizarlo, pues el 25 de junio del 2009 sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión. Su muerte fue declarada a las 2:26 p.m. en el Ronald Reagan Medical Center. Vamos a escuchar este número precioso de Michael Jackson. Will you be there? Va a estar allí. Escuchemos.
Con Marielena Páez. RM en el aire.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Mi nombre es Cristi, amén.
Rolando Baute, el psíquico de las estrellas, con los signos zodiacales de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer.
Aries, esta semana tu carta del tarot, Aries, es la luna. Aries, la luna te dice que tengas cuidado con las personas que tú haces comentarios con relación a las cosas tuyas privadas o de trabajo, porque hay una persona que está haciendo interferencia en tu vida. Tu número de suerte son el 1, el 8 y el 16. Tauro, el emperador. Tienes la fortaleza necesaria para subir ese proyecto tan interesante que te están proponiendo. No tengas miedo, Tauro, que es la hora de demostrar tus habilidades. Tus números de suerte son el 2, el 15 y el 36. Géminis, las estrellas. A superar ese Géminis, tal vez pronto aparezca una propuesta de trabajo nueva que te va a ayudar a mejorar tu parte financiera. Así que adelante. Tus números de suerte son el 3, el 17 y el 44. Y Cáncer, la rueda de la fortuna. Cáncer, las energías vienen propiciándote que la economía tuya cambie, pero te vas a demorar todavía un mes o mes y medio, así que trata de preparar condiciones para que no hagas mucho gasto en esta etapa. Tus números de suerte son el 4, el 17 y el 48.
Y hasta aquí los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer en la voz de Rolando Baute.
Cuando me miran, mentiras.
Escuchábamos la bellísima interpretación de Esteve Matamoros en este número Miente. Así que un número muy bonito, y a Esteve le deseamos muchas cosas lindas. Nuestra querida amiga Esteve Matamoros, que la vamos a traer a nuestro programa. Dicho todo esto, comenzamos con nuestra segunda media hora con el doctor Alfredo González, que está con nosotros, de Medicina Interna. Buenos días. Y también tenemos a Raúl Hernández, poeta, que va a estar con nosotros un momento en la poesía. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Una pregunta que tengo para usted. ¿Qué ha cambiado?
Bien,
¿cómo está? Es bueno conversar con usted, doctor, como siempre.
Seguro, igualmente un placer conversar contigo siempre.
¿Qué ha cambiado sobre la fase del coronavirus? ¿Qué deben hacer la gente? ¿Se mantiene igual? ¿Todavía no ha llegado la vacuna? ¿Qué procedimientos debemos hacer nosotros como individuo en particular?
Bueno, lindo día y gracias por invitarme. Y bueno, de manera general, yo creo que los cambios no han sido muchos. Aún se continúa en espera de una vacuna, se continúa en la espera de, obviamente, de que los casos disminuyan. Pero más o menos la visión ha sido la misma desde casi desde que comenzaron el brote de bastantes casos aquí, sobre todo en el estado de la Florida y sobre todo en Miami-Dade. Y bueno, yo pienso que debemos continuar, como siempre he dicho, con el distanciamiento social, debemos continuar con nuestros tapabocas, el lavado de manos, el uso de guantes cuando haya que tomar algunas cosas que podamos estar mayormente expuestos, hacer mucho hincapié en las personas que fuman, que es una causa de riesgo más. El paciente que fuma está obviamente tomando mayor riesgo que otros pacientes que no fuman. De igual manera, los pacientes que padecen de trastornos respiratorios como asma bronquial, alergias, todo tipo de enfermedad asociada, diabetes, hipertensión, pues ese tipo de paciente obviamente con la edad conlleva a mayor riesgo de infectarse o de contraer el virus. Así que lo más importante,
o sea, los diabéticos, los que tienen problemas de pulmonares, son los más propensos a que puedan salir peor de esta pandemia.
Sí, sobre todas las cosas, las afecciones pulmonares. No quiero, voy a decir, encasillar a los diabéticos en algo, pero bueno, siempre cualquier afección, hipertensión, diabetes, cualquier afección es un problema más a la hora de contraer un tipo de virus de esto, pero básicamente la persona o el enfermo que tiene trastorno respiratorio, que padece asma bronquial, enfermedad obstructiva crónica de los pulmones, es decir, que fuman o están mayormente expuestos, obviamente no necesariamente tiene que ser que el virus solo va para ellos, el virus va para cualquiera, pero bueno,
claro,
son los que a la hora de contraer el virus pues corren un poquito más de riesgo, ¿ves? De la ferocidad, por llamarlo de alguna manera, del virus, ¿ves? El resto de las cosas pues siguen siendo lo mismo, buscar, como te digo, el distanciamiento social, sobre todo las personas mayores de la casa, que eviten salir, es decir, mantenerlo lo más cuidadito posible, porque obviamente que el virus este no tiene edad, porque ya hemos podido observar que a cualquier edad hay este tipo de problemas, pero sobre todo las personas mayores son las que más cuidado deben tener. En el caso de las personas que estén en la casa, que el que salga a trabajar de la casa, que tenga los cuidados del lavado de manos, el cuidado de la ropa, el cuidado de no tocar las cosas. Los niños cuando salgan, cuidado con las manos constantemente a los niños, usar antibacterial, lavarle las manitos con agua y jabón, que a veces los niños lo que más hacen es tocar. Estamos protegiéndole con un nasobuco, pero el niño al final toca algo y se lo lleva a la boca sin darse cuenta, se pasa la mano porque no sabe. Y bueno,
claro,
tenemos que tener en cuenta esto. Yo pienso que es momento de estar un poquito más tranquilo, a pesar de que se haya abierto ya Disney, los mismos restaurantes que están abiertos. Hemos podido observar en algunos restaurantes que el distanciamiento no llega ni a 3 pies. Entonces no sé de cómo estará funcionando esto, porque no soy experto en la
materia. Creo que el alcalde Jiménez anunció que los restaurantes se van a abrir al 50% de su capacidad en espacio a partir del lunes 31, o sea, pasado mañana se van a empezar a abrir.
Qué bueno, porque yo creo que ya es momento en
claro,
que
la economía también tiene que funcionar.
Sí, hemos pasado tantos meses en esta situación donde yo creo que ya realmente la población en sentido general debe tomar un poquito de conciencia, decir, bueno, vamos a parar esto de una vez por todas, pero tenemos que ponernos todo nuestro grano de arena, por decirlo de alguna forma, y protegernos. Mucha gente en la calle que sin protección es terrible. Entonces las personas deben tomar un poquito de conciencia en que esto es un problema ya de la humanidad. No es un problema solo de un país ni de un estado, es un problema que está pasando en el mundo entero. Y debemos cada uno aportar un poquito a que las cosas estas acaben de terminar, los virus estos, ¿ves?
Claro. Algo que a mí me preocupa, doctor, es la mascarilla. No todas las mascarillas tienen el 100% del cuidado precisamente de
no,
esa parte.
No, No, sí te veo mucha gente con mascarillas de diseños, mascarillas incluso de compañías, con el nombre de la compañía puesta. Esas mascarillas obviamente son hechas de algodón. El algodón puede absorber, digamos, él puede no retener el virus. Las mejores mascarillas, obviamente, en la primera línea son las KN95, que es la que se utiliza cuando trabajas con pacientes con este tipo de virus, y además de otras protecciones que se ponen dobles máscaras, bueno, y una máscara de plástico, algo así, no recuerdo el material, pero sí. Las mascarillas de tres capas, todas azulitas, que se utilizan en las unidades quirúrgicas cuando se entra a operar o algo, esas mascarillas son sumamente muy buenas y no hay manera de que el virus penetre por ahí. Esto lo he leído en estudios ya que se han hecho, no es que yo lo sí. estoy comentando porque no sepan. Sí, son estudios que se han hecho, incluso hay hasta videos con una máquina, prueban como un estornudo, simulando un estornudo, y prueban cuando pasa la mascarilla el estornudo, es decir, cuando tú ves las partículas del estornudo cuando pasa la mascarilla, y en el caso claro, de esta mascarilla de tres capas, no.
Hay una prueba también, doctor, que se pone una vela y a través de la mascarilla sopla. Si ves que puedes también mover la luz de la vela, es que esa mascarilla no está cumpliendo todas las funciones que debe cumplir.
Las funciones, sí, sí, hay que tener cuidado con eso, porque ahora la gente para uh-huh. vender, mi consejo es que compren todo aquello que está sido aprobado por el Estado, donde claro. se han tomado ciertas medidas de precaución, la FDA y todas esas cosas que son las mascarillas que se deben comprar. Es decir, no comprar las mascarillas esas que te venden en cualquier lado, que tú no sabes si eso te protege o no. Tú tienes que estar seguro que estás comprando algo que va a proteger tu salud. Porque ponte que te pongas una mascarilla de algodón de esa y sales para la calle, crees que estás
protegido. No estás haciendo nada, pero claro.
Es decir, mejor sal sin nada.
Exacto.
Mejor sal sin nada.
Ayer me pasó una cosa, doctor, me fui a comprar, había estado con la mascarilla en una tienda y, bueno, me monté en el carro y guardé otra vez la mascarilla. Y cuando salgo, voy al centro comercial y ¿sí? no tenía la mascarilla. Me dio una pena porque el muchacho me dijo, óigame la mascarilla. Y me dio después un dolor diciendo, caballero, qué inconsciente he sido que no me puse la mascarilla. He estado, doctor, desde ayer pensando en que tenía que haberme puesto la mascarilla desde el principio. No por mí, sino por los demás. Me dio un dolor increíble. Uno tiene que ser de verdad consciente con eso. ¿Qué le pasó, doctor?
Mira, yo sé que más consciente que tú no existe nadie. Yo créeme, yo lo sé. Y créeme que a mí el otro día encontré una anécdota pequeñita. Fui a un mercado determinado a comprar algo, tuve que parquear lejos porque estaba bien lleno, y cuando me bajé, estoy llegando a la puerta, dije, ay, no traigo máscara. Y ya viré para atrás, me monté el carro y me fui. Pues dije, qué vaya, no voy a virar con el sol este para atrás de nuevo. Y me fui.
Sí.
Es decir, que no nos pasa a cualquiera, no te sientas mal.
No, yo tenía la mascarilla inclusive porque la tenía en la cartera, pero me dio una pena que me llamaran la atención y además un dolor porque no la tenía puesta, porque uno tiene que ser ejemplo.
Sí, definitivamente.
Ahora, Dios, te ve alguien y dice, mira, va ahí tanto que está anunciando, tantas cosas que dice.
Así es, así es. Y importante que aquella persona que tenga síntomas vea a su médico primario, que no vayan corriendo para los hospitales, que ahí en el hospital, primero el exceso de trabajo en los hospitales que es grande debido a todo este problema, que acudan a su médico primario y que el médico primario sea el que decida la situación en cual está, que le haga su prueba, quizás se lo hace allí, y bueno, nada, que eviten ir a los hospitales porque ahí el nivel de contaminación es mayor, a pesar de los cientos de cuidados que se toman en los hospitales, los mismos antibacteriales y todo este tipo de químicos para luchar, es decir, erradicar este tipo de virus en este caso, que acudan a su médico primario, cualquier síntoma, cualquier cosa, siempre a su médico primario, que no se pongan a tomar medicina por ahí, que empiecen a tomar esto, tomar aquello, no, acude a tu médico primario, que sea el que te indique la mejor cosa que pueda haber para ti o la mejor decisión que puedas tomar.
Ya para concluir, doctor, un ejemplo, yo tengo el virus, fui al médico, me mandan para la casa, ¿qué debo hacer si somos muchos de familia? ¿Qué es lo que debo hacer?
Bueno, primero ahí te va a tocar estar encerrada. Es lo primero, es decir, la persona que esté aislada, completamente aislada, la persona que obviamente que se busque alguna forma de, obviamente, el sistema ya de usar el producto para los virus, matar virus, es lo esencial, limpiar todo, la persona cuando si es posible hay dos baños, que acuda a un solo baño, a ese baño que no acuda a nadie, que son esa persona, el cambio de ropa constantemente, y las personas que conviven ahí, créeme que hay que alejarse lo más que pueda de eso, es decir, no ver televisión juntos, porque a veces, no, me pongo dos mascarillas, tres mascarillas, no, eso es incorrecto, todo puede pasar. Es decir, que para evitar ese tipo de cosas, lo mejor es aislar a esa persona. He conocido varios amigos que han tenido ese tipo de situación, pero se han aislado y todo el mundo sigue conviviendo de la misma manera. La persona come dentro de su habitación y, bueno, nada, prepararle la habitación lo más cómodamente posible para que la persona esté bien durante el periodo de tiempo de incubación del virus. Pero nada, le toca estar un poquito aislado, ¿ves? Es un poquito.
¿Qué tiempo de incubación tiene el virus, doctor?
Aproximadamente se plantean 21 días desde que tú comienzas con síntomas hasta que ya puede hacerse de una prueba. Pero bueno, yo siempre diría de 3 a 4 semanas más o menos, realizar otra prueba y ver cómo, de acuerdo a los síntomas, porque hay personas que también tienen más síntomas que otras y otras que son un poquito más, su sistema inmune está más preparado y es menos agresivo, hay que decirle, es menos agresivo los síntomas. Y bueno, nada, sobre todas las cosas, la protección total de la familia es súper importante, ¿ves?
Claro que sí. Bueno, doctor, como siempre, muchísimas gracias por habernos dado...
No, para nada, un placer enorme.
Y además su opinión. Es un placer.
Feliz fin de semana y saludo a mi gran amigo, el doctor
Ángel Leal.
Doctor Leal, sí. Y para todos ahí en el estudio también, saludos.
Muchas gracias, doctor, como siempre, por sus palabras tan alentadoras para todos aquellos que estamos de una forma u otra y para el pueblo de Cuba también que lo está escuchando.
Seguro, pueblo de Cuba que para adelante, que vamos triunfando.
Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno,
y
gracias,
nos vamos con Raúl Hernández. Raúl, dime, mi amor, ¿qué nos trae? Vamos a ir un poquito de poesía.
Sí, Mari. Bueno, primero que todo, antes las gracias y estoy contento de estar aquí con ustedes. Saludar al doctor y también a Angelito y a todos los compañeros de...
Cómo no, para nosotros es un placer, Raúl. De verdad que además te has recuperado bien, has estado bien y lo bueno de que has pasado momentos malos en tu enfermedad, pero que no te has contagiado con el coronavirus. Algo que, Yolanda,
gracias,
tu esposa, yo creo que tiene mérito también.
Gracias a Dios, porque somos muy vulnerables, la verdad.
Cómo no, sí. Bueno, ¿qué nos traes?
Este es un poema romántico, le titulé Un rayito indispensable.
Vamos a escucharlo, a ver si nuestra querida Berta Raval nos pone música de fondo. Así que vamos a escucharlo.
Eres el rayo de sol que a mis sueños adormece, como el contacto que crece entre la luz y el calor. Eres puro resplandor de un reflejo que da vida. Como luna aparecida te transforma fácilmente, hechizando a tanta gente con tu imagen encendida. Eres tú la consentida que vislumbro sutilmente, con un brillo diferente que te erige en mi elegida. Como fuiste preferida, tú decides vacilar, con tus ojos alumbrar y lanzarme una sonrisa. Luego me niegas la visa, si a tu lado quiero estar. Después me pongo a pensar que siempre seré tu amigo, que puedo soñar contigo y hasta te puedo cantar. Nada pierdo en contemplar tus miradas expresivas. Verte me alegra la vida, oírte me hace feliz. Tú sabes que pienso en ti y que te añoro, querida. Un verso sin despedida es como un reo culpable que al impedirle que hable solo busca una salida. Tu silencio me intimida y en mi pluma veo un sable, haciéndome responsable de cortejarte, mujer. Tú eres luz en mi papel, un rayito indispensable.
Qué lindo, Raúl, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito.
Gracias.
Tema. ¿Cómo lo titulaste?
Un rayito indispensable.
Gracias, Raúl, siempre por darnos un momento de amor y de poesía. Gracias por, como siempre, que te sigas mejorando y nos vamos con música. Vamos a escuchar a nuestro amigo Carlos Giordano y también a Dani González en la voz de Manuela del Sey, coro de Vivia, con Unamos la Fuerza. Gracias, Raúl.
Tú nunca permitas que nada ni nadie opaque el brillo de tus sueños, el que llevas guardado en tu corazón. Recuerda que el sol, aunque no lo veas, él sigue brillando, jamás se marchó. Ten siempre paciencia, no pierdas la calma, entrega el corazón.
Entrega el corazón.
Tu sueño es el mío, unamos las fuerzas. Vale más la lucha que la indecisión. Mantén siempre intacta la fe y la esperanza.
esperanza, agradece a Dios cada amanecer. Jamás pretendas tú al mundo cambiar, dando ejemplo y el cambio lo verás. Mantén siempre intacta la fe y la esperanza, agradece a Dios cada amanecer. Desfógate del odio, también del rencor, hallarás la paz dando tu perdón. Recuerda que el sol, aunque no lo veas, él sigue brillando, jamás se marchó. Ten siempre paciencia, no pierdas la calma, entrega el corazón. Tu sueño es el mío, unamos las fuerzas, vale más la lucha que la indecisión. Esperanza, agradece a Dios cada amanecer. Jamás pretendas tú al mundo cambiar, haz tu ejemplo y el cambio lo verás. Mantén siempre intacta la fe y la esperanza, agradece a Dios cada amanecer. Desfógate del odio.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. El proceso para obtener las finanzas.
Una vez que el aspirante a la presidencia de Estados Unidos declara y legaliza su candidatura, está oficialmente en camino de convertirse en presidente. El próximo paso es recaudar fondos para la campaña. ¿Pero de dónde se obtiene ese dinero? Las leyes federales indican que el candidato puede recibir dinero de individuos, partido político, comité de acción política o del propio gobierno federal. Otra manera de obtener fondos es a través de un comité llamado Super PAC, o sea, un supercomité de acción política. A quienes opinan que los Super PAC son corruptos, otros dicen que representan la libertad de expresión. De cualquier manera, son una importante herramienta para que el candidato recaude fondos. Básicamente, para recolectar dinero, el candidato debe organizar grandes eventos, celebrar cenas de lujo donde estrechará muchas manos y besará a muchos niños. Un sitio web también puede ayudarle a obtener donaciones y vender mercancía de campaña. El candidato a la presidencia necesitará todo el dinero que pueda conseguir. Tiene que contratar personal, viajar por toda la nación, comprar anuncios de publicidad, realizar encuestas y estudios de investigación. Todo esto con la ilusión de que el gasto se traduzca en números de aceptación para el candidato que le permitan sobrevivir a la competitiva carrera por llegar a la Casa Blanca.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que
te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a mis noticias a la carta, no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Watermelon Sugar, azúcar de melón, del británico Harry Styles. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. My Future, mi futuro, de la vocalista Billie Eilish, es la canción número uno del momento del género rock. Escocés Lewis Capaldi vuelve a la cima de la categoría Adult Pop Songs con su más reciente sencillo Before You Go, antes de que te vayas. So, before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So, before asciende al primer lugar de la lista Adult R&B Songs de Billboard, Do It, Hágalo, de Toni Braxton. Just do it. Together, juntos, de la banda For King and Country y los cantautores Kirk Franklin y Tori Kelly, lidera la cartelera Christian AC Songs. Anuel AA se une a Enrique Iglesias para conquistar el primer lugar de la categoría Latin Pop con Fútbol y Rumba.
Champán y fútbol y rumba, y el reggaetón retumba, la fiesta no para y gastamos la funda, la vida es una y no hay una segunda.
Vamos a bailar, tío Mujer, el party prende.
Lo último de Ozuna es el éxito más difundido en la radio latina de Estados Unidos.
Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal, pero podré vivir con la culpa.
a probar. Tu boca no pierde sabor a caramelo. Con nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero.
Y cerramos con la canción latina número uno del momento, según Billboard. Un día, One Day, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny. Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Estás escuchando RM en el aire con Marielena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Y seguimos con los signos zodiacales, esta vez con Leo, Virgo, Libra, Escorpión.
Leo, esta semana tu carta del tarot es el ahogado. Aunque el ahogado es la carta que te fortalece esta semana, no quiere decir que vas a estar en un mal momento, sino que tienes que tratar de dormir bien, de mejorar la parte alimenticia para que las cosas tuyas mejoren, porque tienes un poco de bloqueo en lo que es el área del sexto chakra, o sea, el entrecejo. Tus números de suerte son el 5, el 29 y el 36. Virgo, las estrellas. Nuevamente, proyéctate, Virgo. Si tuviste algún fracaso en el trabajo o pediste algún tipo de promoción y no te la dieron, tal vez ahora, en los próximos meses, ocurra eso que tanto querías. Así que prepárate. Tus números de suerte son el 6, el 11 y el 47. Libra, la fuerza. Haz presión, Libra. Haz presión porque ese asunto necesita energía para concluir. Se ha demorado mucho tiempo. Tus números de suerte son el 7, el 24 y el 31. Y Escorpio, la sacerdotisa. Tienes que oír consejos de personas sabias, que tal vez no sean personas que han estudiado mucho, pero tienen los conocimientos de la vida. Porque a veces te cierras y piensas que tú solo tienes la razón. Tus números de suerte son el 8, el 5 y el 49.
Y hasta aquí los signos de Leo, Virgo, Libra y Escorpión en la voz de Rolando Bauti.
Thank you.
Wow, hemos escuchado La Malagueña de Ernesto Lecuona por las manos de nuestros amigos Marilyn Morales y Kerr Hipper. Qué bueno, oh, dúo de pianista. Qué bonita interpretación, Marilyn y Kerr, qué bonita.
Muchas gracias.
Una cosa. Yo siempre que toco esa pieza con Kerr, los pelos se me ponen de punta. Se me paran todos los pelos. ¡Pum! Yo creo que él la escribió para nosotros, tú sabes.
Ay, qué bonito. No, pero déjame decirte, es que en las manos se nota la cubanía tuya. Ay. Y por supuesto la que has contagiado a Kurt, que siendo americano la toca como si estuviera en la playa o viajando a través de la isla de Cuba. Espectacular.
Es un gringo apasionado.
Mucho orgullo para hacerlo.
No, mira, que queda precioso. La interpretación de verdad es magistral. Y los felicito a los dos.
Te iba a contar algo que pasó. Nosotros nos invitaron a tocar para la apertura de un ballet, de un estudio de ballet. Y entonces la amiga de nosotros nos dijo, Marilyn, pueden tocar lo que ustedes quieran. Sí había algunas piezas que las niñas que ella enseña bailaron las piezas que nosotros tocamos. Y entonces, pues ya que mi papá iba a venir, pues entonces nosotros dijimos, vamos a sorprenderle y tocar La Malagueña. Pero nosotros también habíamos invitado al cónsul de Francia y a toda esa gente de aquí, del consulado de francés, y todos vinieron. Entonces, ¿quién te dice? El concierto estaba maravilloso y de buenas a primeras empezamos a tocar y yo no lo vi porque yo me concentro bien así, tú sabes, seria. Y entonces, pero Kirk vio que mi papá de buenas a primeras, ¡pum!, se levantó como si fuera un flamenquero. Y entonces sí, pero él no bailaba y él no estaba tomado ni nada, así es la
estaba forma. Emocionado.
Y entonces mi mamá lo agarró y lo aló y como un flamenquero hizo fuerte y le bajó la mano y entonces salió y se puso en el frente y bailó la pieza completa, María Elena.
Ay, Dios. Pero qué bien, porque estaba en primer lugar porque la pieza lo merita, pero tocada por su hija mucho más todavía.
Bueno,
no se le puede decir nada.
No, pero tú sabes, los franceses se emocionaron y le dieron un standing, le aplaudieron a él también. Y entonces, pero la cosa bonita fue cuando llegamos a la casa, porque mi mamá no quiso dormir con él por varios días. Y él le trajo caramelo, bombones, chocolate, flores, por fin las flores y una sortijita solo. Y ahí se arreglaron las cosas.
Tú sabes que eso le pasa también, le pasaba a mi mamá, que en paz descanse, que tú sabes, bueno, ella falleció el 4 de junio. Mi mamá cuando escuchaba a Anita, a los Tres de La Habana, tocar en distintos eventos, ella siempre quería bailar y eso, y nosotros siempre agarrando la presita. Pero era, yo lo entiendo perfectamente, es la emoción que siente un padre a ver a su nieto, a su hijo, a su yerno, verlos tocar y que todo el mundo se levante, aplauda y que ve que está bailando. Yo creo que vale la pena y hay que dejar que la gente sea feliz a la manera que ellos entiendan.
¿Sabes? Mi papá murió también en el 2006, entonces después que pasó casi como un año, estamos hablando de la cosa y dice mi mamá, yo no sé por qué él le dio por bailar.
Claro, Estaba emocionado. Bueno, háblenme de ustedes, ¿cómo les va con esta pandemia que, bueno, sabemos que a todos nos ha tocado?
Bueno, chicas, tú sabes, como tú sabes, nosotros íbamos a tener el estreno de mi musical en marzo, pero cuando eso pasó, tú sabes, nosotros en marzo 10 tuvimos que cancelarlo, pero lo que nosotros hemos estado haciendo es ajustando todo, porque nosotros queremos hacer el estreno, si Dios quiere, si no hay una invasión de marcianos en el 2022, ya para que cuando vayamos a hacer el estreno no haya ningún, o sea, que sea pum, pum, pum y ya, ¿no?
Claro, ningún impedimento.
Sí.
Para nosotros, esto fue una gran tristeza porque fue casi 100 personas que estaban involucradas en este show. Pero no pudiésemos hacer nada más, pero de cancelarlo porque... fue alguna gente viniendo desde California, Massachusetts, New York. Una muchacha estaba viniendo desde Irlanda para participar en este show. Pero no queríamos hacerlo con peligro. Vamos a esperar y cuando el tiempo está bien, vamos a presentarlo.
hasta que ellos quieran, ¿oíste?
Ya, yo estaba diciéndole a esta muchacha que lo bonito del caso es que nosotros vinimos a cancelarlo el día 9 de marzo. Tuvimos una práctica en la casa que teníamos gente afuera, gente adentro practicando y todo esto. Y entonces el día siguiente Kirk fue al teatro por si acaso. Y entonces fue cuando le dijeron, no, nosotros estamos abiertos, todo está bien. Y entonces llegamos a la casa y mi amiga de Irlanda me dijo, Marilyn, yo no puedo irme porque me van a cuarentar, tú sabes, tengo cuarentena en Londres, porque el viaje de ella iba de Irlanda para Londres, Londres para acá. Y entonces yo dije, ay, esto tenemos que hacer algo. Y entonces nos reunimos con el director y fue cuando lo cancelamos. Pero fíjate que si estamos medios mongo, María Elena, tuvimos la reunión en un buffet chino, chica.
Ay, Marilyn, eso hace mucho daño a ti. Comiste de todo.
Ay, Dios mío, qué cosa. Pero bueno, si Dios quiere y no hay invasión de marcianos, la próxima vez.
Marilyn, una pregunta que tengo para los dos. El trabajo de ustedes, bueno, sabemos que está cancelado a nivel, no, ni siquiera de la Florida, ni siquiera de Estados Unidos, a nivel mundial, los artistas todos están en confinados en sus casas, lamentablemente, entre otras y algunas cosas. Pero no pueden dejar, en el caso de ustedes, de tocar piano.
No.
Tienen que estar ensayando, tienen que estarse preparando, porque es un ejercicio que tienen que hacer, es obligatorio prácticamente.
Es que no es solo, tú sabes, obligatorio, es que tu alma te llama. Tú sabes, yo me siento, porque tengo un piano eléctrico y entonces adelante de donde está el piano eléctrico tengo un sofá y ahí viene la gatita, se me sube. Y le digo, ay, chica, sí. Te paso la mano más tarde, pero tengo que practicar. Yo veo el piano y tengo que tocarlo. Y todos los días lo hacemos, y Kirk escribió una pieza que se llama Blessing
ahora en ese tiempo.
Kirk, tú le dices a María Elena, cuéntale.
Bueno,
cuéntame,
es una pieza para un piano cuatro manos y estamos haciendo un concurso en el internet. El primer dúo que va a tocarlo van a tener el honor por el estreno mundial de mi pieza. Y estamos proponiendo esta pieza, no importa si profesional o no profesional, pero un dúo que puede tocarlo bien, y vamos a mirar el video, y si la gente puede mirarnos en Facebook, puede conectar con esta página, y la música está publicada por todo el mundo para ver. Blessings, la palabra en español, bendiciones, ¿sí?
Bendiciones.
Bendiciones. Pero ya lo están haciendo todavía, están en proyecto.
Ya terminó la pieza está terminada y
sí,
está
claro, en todavía lo demás no lo han hecho.
No, todavía está, no. Nadie la ha metido a la mano todavía.
Claro.
No, sí, lo hacen porque, oye, está chéverísima la pieza, no es porque mi gringo la escribió, porque de verdad se mueve y está accesible y es contenta y tiene un ritmito así medio latino.
Sí.
¿Y de
qué trata la pieza? ¿De qué trata?
Yo creo que es como una repetición, pero tiene una melodía y abajo entonces tiene como un ritmo así latino. Y está chéverísima, de verdad que está chéverísima. Claro, no tiene palabras porque es todo...
Claro, es instrumental. Sí,
no podemos mostrarlo porque estamos esperando un otro dúo para ofrecer el estreno.
Claro. Ay, Dios mío. Pero bueno, si Dios quiere, encuentran una vacuna para esta vaina, porque de verdad que ya llega un momento que tú dices, tengo que salir.
No, es terrible. Sí, es terrible. De verdad que uno llega al momento que está loco por estar ya en la calle, poder caminar sin tener que quitar. Yo estaba contándole hoy al doctor que yo me fui a un centro a comprar mandado. Y me entré y se me olvidó el tapabocas, menos mal que lo tenía en el carro, pero es que quítatelo, te lo pones, vuelve, coge la bolsa, trata de no que nadie se te acerque, son tantas cosas que uno lo hace cuando está acostumbrado, pero nosotros no salimos casi nunca y me cuesta trabajo a veces. Y me pica la boca, me molesta, estoy loca por llegar al carro y quitármela, esas cosas que me han pasado todos los que la tienen de una forma o de otra. Uh-huh.
Y lo que yo me pregunto es cómo va a cambiar esto culturalmente, porque nosotros estamos, tú sabes, los latinos siempre vamos, oye, y viene y le da un abrazo y un besito, tú sabes,
sí,
y los españoles
sí, sí.
son dos besos. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto, con esto cambie? ¿Volveremos uh-huh. a tener la cultura como la teníamos antes o vamos a ser más así como, tú sabes, perdona, girl, pero los gringos son más secos en esa cosa? Pero tú sabes,
no es tan problemático para los gringos en Massachusetts.
No, pero mira, yo siempre tengo para mí el ejemplo del 9-11. Cuando pasó lo del 9-11, todo el mundo dijo que iba a cambiar los Estados Unidos, iban a hacer otros. Y volvimos otra vez a lo mismo, se recuerda con mucho dolor, con mucho cariño a todas aquellas personas que también dieron su vida por salvar a otras. Pero seguimos, la vida continúa, el ser humano tiene la memoria bastante corta. Y esto va a pasar como algo ya de historia, de dirás, ¿te acuerdas cuando tuvimos la pandemia? ¡Ay, verdad que sí, que me ponía esto! Y pasa y volvemos otra vez a hacer los mismos de siempre. Porque la identidad de cada persona nunca se puede borrar. Yo creo que eso es importante.
Eso lo
Pero bueno, volviendo a ustedes, que es lo importante. Marilyn, tú como músico, ¿cómo ve el futuro de los artistas? ¿Va a haber cambios? ¿Se va a hacer más todo a través de la internet?
No.
¿O volvemos a los escenarios?
O sea, por ahora sí, tú sabes, porque hay que cuidarse, y incluso nosotros hemos hecho conciertos donde lo pasan en vivo, ¿no? Y no hay nadie en el público. Pero pero yo creo que la cosa de venir y escuchar la música en vivo es muy importante, y cuando esto pase, pues la gente, yo creo que la gente a mismo, tú sabes, como mismo van a los teatros para ver una obra teatral en vivo. No hay como eso, ¿verdad? Es que lo vives, ¿no?
Sí,
y escuchar los instrumentos en vivo. Mira, yo tenía un gato que se ponía debajo del piano de cola que teníamos allá en California. Yo dije, ¿por qué este mongo se pone ahí abajo? Y entonces yo me metí al lado de él y, oye, qué vibración más chévere se siente uno.
¿Verdad?
Y eso es lo que no agarras cuando estás tú sabes, que lo tienes virtualmente, ¿ves?
Uh-huh, claro.
O sea, eso es una cosa que cuando lo estás viviendo así en vivo, es una cosa diferente. O sea que eso cambiará por ahora, porque tenemos que tener cuidarnos, pero yo creo que volvemos otra vez.
Claro. Bueno, Marilyn y Kerr, el tiempo ya no da para más. De verdad que es un placer que estén con nosotros un ratico en nuestro programa y que hablen de sus vivencias. Y bueno, por supuesto, disfrutar de la buena música, la interpretación de esas cuatro manos prodigiosas que tienen ustedes. De verdad, gracias. Un placer.
Y gracias
Muchas
por invitarnos.
No, para ustedes. Nos vamos con este tema también de Ernesto Lecuona, La Comparsa. Gracias y manténganse en sintonía con Radio Martí y el programa RM en el aire.
breve regresamos con María Elena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando RM en el aire con María Elena Páez.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, la que te gusta a ti.
No mire Cristi.
Para finalizar nos llegan los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Sagitario, esta semana para ti la carta del tarot que te identifica es el Papa. El Papa es una carta que te dice que tienes que alinear las energías. Tal vez tengas que hacer algunas modificaciones en algunos proyectos importantes que se están estancados por falta de recursos. Así que no te desanimes. Tus números de suerte son el 9, el 10 y el 48. Capricornio, el sol abrirá. Capricornio, tienes que demostrar tus habilidades porque te están observando y tal vez pronto te hagan una buena propuesta que te pueda mejorar la parte financiera. Tus números de suerte son el 10, el 18 y el 39. Acuario, el mundo es una carta de reconciliación. Todos los factores que te rodean están alineados, o sea que cualquier proyecto que inicies nuevo va a ser victorioso sin duda. Tus números de suerte son el 11, el 15 y el 36. Y Piscis, la fuerza, haz presión, Piscis, no te desanimes. Trata de comer bien, de descansar, de dormir y hacer ejercicio para que tu mente se aclare y puedas asumir esos proyectos que se te han estancado. Tus números de suerte son el 12, el 18 y el 3.
Y hasta aquí los signos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, en la voz de Rolando Baut.
Bueno, escuchábamos este número precioso de los tres de La Habana, La Felicidad. Y continuamos con RM en el aire. Como siempre, tenemos nuestros invitados con sus puntos de vista. Para ello me acompaña José Alberto Rivera, profesor de Historia, y también el doctor Ángel Leal. Buenos días y, como siempre, es un placer que estén con nosotros.
Buenos días, Mari, ¿cómo estás? Saludos, profe, ¿cómo estás?
Buenos días, María Elena, el doctor y la audiencia en tu programa. Sí.
Gracias, gracias, mi vida. Gracias a los dos y qué bueno que podemos tocar temas interesantes para nuestro querido pueblo de Cuba y también para la Florida. Una de las cosas que más nos gusta de este programa es que desde Cuba sepan cómo se mueve la Florida, porque de verdad que no tienen ventana a saber con que los cubanos que estamos aquí, que somos muchísimos, cómo qué estamos haciendo, qué vamos a hacer en el caso de usted, profe, que sabemos que es puertorriqueño, pero trabaja con muchos alumnos hispanos y es importante saber que está con nosotros en el día de hoy.
Eso es así. Tenemos la oportunidad no solamente de estudiantes hispanos, estudiantes de alrededor del mundo, y es bueno sí que nuestros hermanos cubanos conozcan lo que acontece acá, especialmente si hay planes, ¿verdad?, de algunos de ellos de estar acá, y esa información se la puede dar mejor el doctor Ángel Leal sobre
claro
el proceso migratorio.
Sí. Profesor, ¿cómo van a hacer las clases? ¿Cómo está haciendo las clases? ¿Cómo están?
Bueno, Broward está virtual, que sí. Comenzó esta pasada semana. Esta próxima semana, ahora el 31 de agosto, comienza Miami-Dade, y también en virtual. Una demanda que había presentado la Asociación de Maestros de la Florida sobre si deberían, el Estado tiene la potestad de abrir las escuelas, el aprendizaje en persona o no.
Sí.
Al parecer no hay poder constitucional de obligar a nadie a estar directamente en la sala de clase. Obviamente esa es la interpretación de jueces, pero sabemos, ¿verdad?, que muchas cosas pueden cambiar en el ámbito legal y las decisiones de... Pero la realidad es que el sistema virtual, como habíamos discutido ya en varias ocasiones, y creo que durante el verano habíamos mencionado que la posibilidad también iba a ser híbrida, el programa híbrido, parte virtual y parte en persona, pues no se llevará a cabo por ahora. Ahora lo que se está mostrando es totalmente virtual, hasta que por lo menos lo que los superintendentes Rumsey en el caso de Broward y Carvalho en el caso de Miami-Dade, hasta que no se pase una fase 2, para los que todavía no lo saben, aún continuamos en lo que se conoce en la fase 2, la fase 1 en el estado de la Florida, y se rumora que pronto puede ser que haya una fase 2, y en ese caso la posibilidad es que las clases presenciales se reanuden, pero habría que esperar.
Claro, doctor, parece que tenemos un problema con el teléfono. Pero una de las preguntas que quería hacerle, cuando se abran las clases, que haya estén en el distanciamiento de pupitres con alumnos, etcétera, pero haya un alumno que esté contaminado con la pandemia, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Doctor, lo oigo mal, en lo que se establece su llamada, nos vamos con el doctor Ángel Leal. Doctor Ángel Leal, qué bueno que está también con nosotros.
Muchas gracias, Mari.
Como siempre, la información de inmigración.
Sí.
¿Qué pasa con los trámites migratorios?
Bueno, tengo el boletín de visas ya para septiembre.
Ajá.
Así que estamos adelantados algunos días, pero yo sé que esto es una información que el pueblo de Cuba siempre espera en este segmento, y ya tenemos las fechas, así que agarren lápiz y papel, que ya tenemos las fechas del boletín de visas y algunas noticias referentes a la Lotería Mundial de Visas. Básicamente, vamos a empezar con el boletín. Primera preferencia, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano, 15 de septiembre de 2014, con la posibilidad de iniciar los 6 pasos, que es la parte donde se presenta toda la tramitación con el Centro Nacional de Visas, que es el Departamento de Estado, para que eventualmente el ser querido pueda inmigrar a los Estados Unidos. Los 6 pasos, 22 de julio de 2015. Primera preferencia, repito, 15 de septiembre de 2014, 6 pasos, 22 de julio de 2015, hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano. Cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente al día. Sí, al día, eso es muy buena noticia. pueden comenzar los 6 pasos con una fecha de presentación de la reclamación antes del 1 de agosto de 2020 para que Inmigración tenga chance de procesar ese caso y que el Centro Nacional de Visas lo reciba. Hijo soltero mayor de edad de residente, 8 de julio del 2015, los 6 pasos, 1 de mayo del 2016. Hijo casado de ciudadano americano, 15 de junio de 2008, los 6 pasos, 1 de junio de 2009. Hermano de ciudadano americano, 22 de septiembre de 2006, los 6 pasos, 15 de septiembre de 2007. Ahora, este boletín de visas, para mí, uno de los más importantes de todo el año, porque sí, en septiembre ya es el último año del año fiscal de 2020. Ahora, el 1 de octubre, vamos a entrar en el año fiscal de 2021, que comienza el 1 de octubre de 2020 y termina el 30 de septiembre de 2021. ¿Por qué digo esto? Porque eso tiene mucho que ver con la Lotería Mundial de Visas. Para aquellos de ustedes que ganaron el sorteo para este año fiscal, el año fiscal 2020, todas esas categorías, todas las regiones están al día, incluyendo Cuba, que es América del Sur y el Caribe, pero sabemos que por la proclamación presidencial, el que no haya recibido la visa antes del 23 de abril del 2020, se le va a dificultar poder entrar, aún habiendo ganado el sorteo de este año fiscal. Ahora, ya anunciaron los resultados del año fiscal 2021, que comienza el 1 de octubre, y esa oportunidad de poder inmigrar está hasta el 30 de septiembre de 2021. En el caso de Cuba, que vuelvo y repito, forma parte de Sudamérica y el Caribe, son 6 regiones mundialmente, estamos en la región de Sudamérica y el Caribe, si su número de rango de lotería está por debajo de 350, ya usted puede iniciar los trámites con el Centro Nacional de Visas para comenzar su proceso inmigratorio. Son 55 mil visas anuales para el sorteo, y les comunico rápidamente que en el caso, este año Cuba no fue tan favorecida como el año pasado. El año pasado nos tocó aproximadamente 2.700 visas bajo el sorteo. Este año nos tocaron 1.235 visas para Cuba para el sorteo del año 2021. Así que aquellos afortunados que fueron seleccionados, ya es el momento de ir adelantando el trámite, es si su número de rango está por debajo de 350.
Doctor, ¿y cuándo comienza el nuevo sorteo del Mundial de Visa?
Bueno, ya eso, sí, eso ahora nos tocaría el periodo de registración, probablemente para el año fiscal 2022, generalmente toma lugar en octubre o noviembre.
Octubre o noviembre.
Que, sí, ahora realmente la idea es los que ganaron durante este año actual deben de hacerlo, o sea, si todavía cabe la posibilidad de pedir esa entrevista, yo creo que el peor intento es el que no se hace, pero ya anunciaron que para este año, el que no haya recibido la visa antes del 23 de abril, probablemente no va a poder inmigrar. Estoy enfocándome más en el año fiscal 2021, que comienza el 1 de octubre, porque esa oportunidad va a existir a partir del 1 de octubre, al menos de ir adelantando los trámites, y espero que ya reanuden los procesos consulares el año que viene, 2021, y ya saben que esa visa la deben de recibir antes del 30 de septiembre del 2021 si fueron seleccionados para este año fiscal 2021.
Claro. O sea, lo reciben antes del 30 de septiembre del 2021.
Sí. Exactamente, claro. Exactamente lo que ganaron el sorteo del 2021. Entonces, ya más tarde en el año harán el sorteo para el año fiscal 2022. Generalmente el sorteo en sí ocurre aproximadamente un año y medio, 2 años antes del año fiscal al cual corresponde.
Claro. Doctora, y también una pregunta que quería hacerle. ¿Entran en vigencia nuevas directrices que afectan la petición de asilo?
Bueno, sí. Lo que ha entrado en vigencia tiene que ver con los permisos de trabajo. Y básicamente fueron dos pronunciamientos. El primer pronunciamiento fue, y los dos pronunciamientos entraron en vigor en este mes de agosto. Uno tiene que ver con anteriormente esa solicitud de permiso de trabajo. El primero, generalmente Inmigración tenía 30 días para adjudicarlo, ya no. se están demorando mínimo 6 meses en adjudicarlos y hay que esperar más tiempo ahora para que reciban esa decisión sobre ese permiso de trabajo. Segundo, otra directriz que entró en vigor ahora el 25 de agosto, esta semana, es teniendo que ver con quién califica para el permiso de trabajo. Anteriormente era con el asilo pendiente 180 días, ya no, es con el asilo pendiente por 1 año. Eso va a perjudicar a algunas personas que tal vez no tengan el año todavía con su caso de asilo pendiente. También quedan descalificados aquellas personas que hayan entrado ilegalmente al país, claro, con ciertos antecedentes penales, pero básicamente esas son las personas que se ven más afectadas con esta nueva directriz teniendo que ver con los permisos de trabajo. Aquellos de ustedes que ya presentaron el permiso de trabajo antes del 25 de agosto del 2020 no se ven afectados con esta nueva medida, pero a partir del 25 de agosto esos son los nuevos requisitos y básicamente es el no haber entrado ilegal y estar con el asilo pendiente 1 año.
Claro, sí. Lo casi que la mayoría de los cubanos que vinieron antes de la fecha que usted está hablando.
Sí, en muchos casos van a tener que esperar más tiempo para
más
poder
tiempo,
calificar,
claro,
para ese permiso de trabajo.
Sí. Doctor, no se nos vaya, vamos a seguir conversando con nuestro querido José Alberto Rivera, profesor de Historia, que bueno, teníamos problemas con la conexión y estábamos hablando de un tema bien importante, que es las escuelas públicas y las escuelas, bueno, en general. Profesor, sí, nos quedamos con el tema precisamente de que cuando un alumno tiene el coronavirus, ¿qué puede suceder si es que las clases ya toman el rumbo de ir a la escuela?
Sí, en el caso de que sean clases presenciales, hay una alternativa la cual se está discutiendo y precisamente la intención es no tener que llevar a una cuarentena a toda la escuela, sino claro, a dónde específicamente el estudiante o con quién tuvo un contacto. Es por eso que se están haciendo un listado de estudiantes basado en dónde se sientan, en qué pupitre, escritorio se sientan dentro de la sala de clase, ver qué estudiantes tiene alrededor y entonces así poder detectar, vamos a llamarlo como un rastreo de qué estudiantes tuvieron mayor contacto con ese estudiante infectado y así simplemente seleccionar a esos estudiantes o identificar, sería la palabra correcta, identificar los estudiantes que estuvieron cerca de ese otro estudiante con el coronavirus y entonces a ellos serían los que habrían que llevar una cuarentena para no tener que cerrar nuevamente toda la escuela. Ese es el caso de que se reporte tal vez 1 o 2 casos en un evento bien limitado. En caso de que haya un brote de mucho más de 10, vamos a decir 15 estudiantes, pues entonces las medidas serían distintas. Pero ahora mismo lo que se está tratando de trabajar es evitar tener que cerrar nuevamente las escuelas.
Claro. Profesor, hay muchos padres que no quieren mandar a sus hijos a la escuela. ¿Quieren la obligación de llevarlos? ¿Es obligatorio? ¿Es mandatorio?
No. Antes de que se cortara la comunicación, hay dos datos sumamente importantes. Los condados hicieron unas encuestas a padres para verificar cuántos de ellos desearían llevar a sus niños a la escuela presencial y otros cuántos aceptarían hacerlo de forma remota, virtual, y básicamente las encuestas estaban en un 50-50, 50% de los padres o familias entendían que deberían llevar a sus niños de forma presencial y otros dejarlos en las casas. La realidad es que por orden de tribunal, y estamos hablando de la Constitución de la Florida, que le estaba mencionando antes, los condados son los que deciden, no el gobierno estatal, los condados escolares deciden si las escuelas se deben abrir o no, porque por la Constitución dice que las escuelas deben abrir cuando sean seguras para el personal y los estudiantes. Así que si los
superintendentes... Sí, porque no es solamente los estudiantes, son los profesores, el personal que trabaja también en las escuelas.
Correcto. Tiene que ser seguro. Es como decir que hubiera un huracán y decidiéramos abrir la escuela. No es seguro, así que por eso no lo hacemos. Y en este caso, con una pandemia, que es algo mundial, pues es un riesgo a la seguridad de todas las personas que trabajan y estudian en las escuelas.
Bueno, gracias, doctor. Lamentablemente el tiempo no da para más. Gracias también al doctor Ángel Leal y al profesor de Historia José Alberto Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Leal. Y bueno, como siempre, la cita es el próximo sábado en RM en el aire de 8 a 10 de la mañana. Ya los dejamos con música. Como ustedes saben, estábamos recordando a Michael Jackson y nos vamos a dejar con este tema precioso para cerrar con broche de oro. Canción de la Tierra.
Thank you. about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What we've done? What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war?
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.